Alma musical.
El sentir del músico.
Bienvenidos una vez más a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Y en el día de hoy nos acompaña un representante del clarinete, un ejecutante y amante del clarinete. Él es el señor Javier Asdrúbal Vinasco, docente de la Universidad EAFIT, quien ha sido nominado a los premios Latin Grammy 2008, representante por Colombia ante la International Clarinet Association y director artístico del Festival de Clarinete EAFIT, que lleva su segunda versión, que se realizó en 2011. Bienvenido, maestro, y gracias por aceptar la invitación de Alma Musical.
Muchas gracias por la invitación, María Carmen. Se ha encantado de estar aquí.
De las grabaciones que usted tiene en su haber, ¿alguno de los temas musicales que quiera compartir con nuestros oyentes, uno que le guste bastante o que signifique algo importante para usted?
Bueno, de todas las grabaciones que yo tengo, pues creo que todas han sido proyectos que han surgido de un sueño, de una pasión, de un gusto por una determinada música. Todos mis discos son de música de compositores latinoamericanos. Ese es como el sello distintivo. Básicamente lo que tengo son dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo sobre música contemporánea, es decir, escrita por compositores que están vivos. Algunas obras dedicadas a mí, de las cuales tengo dos discos que hacen parte de una colección de música para clarinete solo de compositores mexicanos. Tengo otro disco que es de compositores colombianos, algunas participaciones en otras producciones, por ejemplo, un concierto con orquesta sinfónica que grabamos con la orquesta de la Universidad de EAFIT, dirigida por la maestra Cecilia Espinosa, en donde está el concierto para clarinete del compositor colombiano Diego Vega. También tenemos obras de otros compositores en discos del Ministerio de Cultura, etcétera. Esa es una línea de trabajo. La otra es expandir el repertorio, no solamente a partir de la comisión de obras nuevas o del estreno de obras nuevas, sino retomando obras importantes de la literatura siempre latinoamericana para adaptarlas al clarinete, aun cuando no hayan sido compuestas para este instrumento. Es el caso del disco con música de Astor Piazzolla y Heitor Villa-Lobos. Justamente fue el que resultó nominado en el 2008 a los premios Latin Grammy.
Yo invito a nuestros oyentes a que escuchemos un fragmento del tema sugerido por el maestro Javier Asdrúbal Vinasco.
Sí, la primera obra del disco se llama Historia del Tango. Es una obra en cuatro movimientos que tratan de, digamos, de representar cuatro momentos distintos de la evolución de este género. Género que por demás nos es muy cercano a nosotros y que aquí en Medellín pues tiene un arraigo impresionante, que gusta muchísimo. Y sus cuatro movimientos son: el primero, Burdel 1900 es cuando el tango, sus inicios, cuando llegó a Buenos Aires y se tocaba con flautas, con guitarras y de pronto algún bandoneón, especie de acordeón que llegó como órgano portátil para las iglesias y que finalmente no alcanzó a llegar a las iglesias porque se quedó en los prostíbulos de los puertos. Entonces este movimiento que representa la alegría de estos recintos, el alboroto, los coqueteos de las mujeres, los clientes tocando la puerta, un poquito de eso vamos a escuchar en este primer movimiento. El segundo movimiento en esta historia del tango se llama Café 1930. Ya han pasado 30 años desde el burdel de 1900. Ya el tango dejó de ser música para bailar y se volvió más introspectivo, una música contemplativa, de pronto una música más lenta, más pausada, más tranquila, de pronto como para ambientes del café en donde la gente se sienta más bien a escuchar y a pensar, a recordar, a sentir. El tercer movimiento de esta obra de Piazzolla se llama Nightclub 1960, club nocturno. Ya es un ambiente muy diferente, no es el prostíbulo donde se bailaba, no es el café donde uno se sienta a pensar. Es un club nocturno en donde hay pasión, pero también hay frivolidad, en donde también hay nostalgia de las épocas que ya pasaron. Digamos que la época dorada del tango, la de Gardel, ya pasó. Y entonces es como una época, en cierta forma, de decadencia, pero en cierta forma de ir dando el paso hacia un nuevo tango. El último movimiento de esta obra, con el que cierra Piazzolla su historia del tango, se llama Concierto del día de hoy. Obviamente, Concierto del día de hoy, del día que Piazzolla compuso la obra, que fue en 1980. Entonces, es el nuevo tango, aquel por el que se le conoció mundialmente a Piazzolla, una renovación de este género, integrándole elementos de composición propios de la música académica, digamos, de la música contemporánea, que él había estudiado en París. Entonces, música que tuvo sus detractores, los amantes del tango tradicional, música que de todas formas mantuvo vivo al tango, que le dio un aire nuevo, un aire fresco, y una música, por cierto, muy original y con mucho vigor.
Continuamos nuestra charla con el maestro Javier Asdrúbal Vinasco, clarinetista nacido en el Huila, pero quien ha estado en distintas ciudades del país y en otros lugares del mundo estudiando y perfeccionándose en el conocimiento y en la interpretación del clarinete. ¿Qué dijeron sus padres a todas esas cuando usted decidió ser clarinetista? ¿Cuándo fue ese momento que dijo, bueno, voy a ser profesional del clarinete, de la música?
Bueno, algo muy afortunado para mí es que siempre he tenido el apoyo de mi familia. Cuando yo dije que quería estudiar música, entonces sentí inmediatamente el apoyo de ellos porque me vine a enterar que en mi familia había habido muchos músicos. Pero no solamente eso, había habido muchos clarinetistas, pero yo no lo sabía cuando yo empecé a estudiar el instrumento ni cuando lo seleccioné de entre muchos. En las primeras vacaciones que yo tuve cuando me fui a visitar a mi abuelo, entonces él se puso feliz de que yo tocara el clarinete, sacó de entre un baúl antiguo que tenía un clarinete y me lo regaló. Yo no tenía la idea, ni idea, de que él tenía un clarinete, ni mucho menos de que él había tocado clarinete por muchos años, y tampoco sabía que yo era ya la quinta generación en línea directa de clarinetistas. Entonces digamos que fue una doble alegría, porque ese instrumento que me enamoró y que es una pasión hasta hoy en día, pues pareciera que era ya un atributo genético de la familia Vinasco.
Una grata sorpresa para usted y también para ellos, sí. ¿Después logró intercambiar musicalmente con algunos de esos parientes o no tuvo oportunidad?
Bueno, más allá de mi abuelo, pues no tuve oportunidad porque ya habían fallecido. Y cuando yo nací, mi abuelo había dejado de tocar, mi papá también. Pero lo que sí sucedió es que después de que yo me puse a estudiar música, no sé si por mí, a lo mejor no, por otras razones, pero ellos decidieron retomar la música, y lo que sí pude disfrutar muchísimo, sobre todo en las Navidades, cuando nos hacíamos las reuniones familiares, era de tocar con mi abuelo, mis tíos, mi papá, siempre música colombiana, por ahí uno que otro primo, y creo que eso fue muy enriquecedor y además de que estrechó los lazos familiares muchísimo.
Fue entonces un elemento de unión y de, digamos, de alegría, porque lo apoyaron sin condición. ¿Y cuándo vino Ara a Medellín, maestro? ¿Qué lo cautivó de venir a trabajar con la Universidad de AFIT?
Bueno, he vivido en muchos lugares, y muchos son muchos. Entonces, en una de tantas, cuando estaba en Bogotá, yo tocaba en la Orquesta Filarmónica de Bogotá y enseñaba en la Javeriana. Y de pronto, yo me había ganado un concurso en Bogotá de la Sinfónica de Colombia, cuyo premio era tocar un concierto como solista dentro de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Colombia. La directora con la que toqué ese concierto, que fue el concierto de Aaron Copland para clarinete y orquesta, fue la maestra Cecilia Espinosa, quien era fundadora y jefe del departamento de música recién fundado de la Universidad de AFIP. Entonces a ella le gustó mi trabajo, al parecer, porque me propuso que por qué no viajaba a Medellín los fines de semana a dar clases de clarinete en la Universidad de AFIT con la figura de profesor visitante. A mí me causó curiosidad, nunca había tenido un trabajo en Medellín, no tenía mucho conocimiento de lo que se desarrollaba musicalmente hablando en la Universidad de AFIT, pero acepté. Y durante 2 años estuve viajando todos los fines de semana a dar clases y logramos hacer una muy buena clase de clarinete, y a mí me encantó. Así como me enamoré del clarinete, también me enamoré de Medellín y de la Universidad de AFIT particularmente. Siempre me gustó muchísimo, al punto de que después de muchos años de vivir en otros países, cuando decidí regresar a Colombia, dije, me encantaría vivir en Medellín y me encantaría trabajar en AFIT, un proyecto musical que le apuesta en serio a la excelencia, con la suerte de que se dio, de que me quisieron también ellos tener aquí, y bueno, pues vivo bastante contento, por supuesto.
Maestro, en ese entonces que la maestra Cecilia Espinosa le propuso venir a hacer clases como profesor visitante, ¿qué idea tenía usted de la actividad musical de Medellín, de sus orquestas y de sus conservatorios de música?
Yo creo que lo más importante en Medellín no es tanto la idea que yo tuviera hace 12 o 13 años del acontecer musical de la ciudad. Yo creo que lo más importante y lo que a mí me enamora es ver el progreso que se ha dado en esta última década, lo mucho que se le invierte a la cultura, las cosas que están pasando musicalmente. Yo pienso que hoy por hoy Medellín es uno de los lugares más dinámicos musicalmente hablando y con gran calidad en las propuestas musicales que se están generando. Los egresados de la Universidad de AFID hacen cosas muy interesantes, los profesores, pero no solamente es la universidad, es el gobierno de la ciudad, es la Orquesta Filarmónica, es la Red de Escuelas de Música, son algunos colegios de bachillerato que tienen orquesta sinfónica, que tienen unos programas de música verdaderamente admirables. Entonces todo ese dinamismo, el saber que en cada barrio hay una orquesta tocando, que hay una cantidad de salas donde la gente toca, donde la gente, que la gente compone, que hay becas de creación, que hay becas de investigación musical. Todo eso es lo que verdaderamente me parece admirable, porque no todos los lugares progresan tan rápidamente y se vuelven tan dinámicos en un espacio tan corto de tiempo. Entonces, yo creo que esa pujanza que siempre ha caracterizado a Medellín y a los paisas, ahorita se está revirtiendo en la música, y me parece que de aquí van a salir cosas muy importantes que van a dar mucho de qué hablar, más de lo que ya están dando en el contexto no solo nacional, sino internacional.
Música es canto que viene acompañado de sonidos intercalados unos a otros que se manifiestan en el transcurrir del tiempo. Está fijada ella en la partitura, escritura universal de los elegidos, que eligen hacer de ella más que su vida. Clarinete y piano aquí se unen para dar testimonio de una versatilidad interpretativa, compositiva y creadora. Los compositores ponen lo suyo. Sus ideas varias confluyen en un esfuerzo magistral por retener el pasado en el futuro, en un tiempo que no ha ensombrecido sus miradas y que les permite entrever, más allá de las palabras, un imaginario sonoro de tradiciones, recuerdos, nostalgias y conocimiento profundo. Dice Paula de Llanón acerca del disco Música de Cámara Latinoamericana Colombia, en la cual el maestro Javier Vinasco interpreta el clarinete acompañado de la pianista mexicana Edith Ruiz. La pianista mexicana ha ofrecido recitales en las principales salas de México, en Estados Unidos, Polonia e Irlanda. Ha participado en festivales internacionales como Music Academy of the West en Santa Bárbara, Festival de Música de Aspen, Festival Internacional Cervantino, Festival Arte 01 de México, entre muchos otros. Participa como pianista acompañante en las principales orquestas y corales del país, y en este caso con el maestro Javier Arturo Vinasco. Me gustaría hablar un poco también, maestro, de sus profesores, los primeros maestros que usted tuvo en el clarinete, quiénes fueron y qué le enseñaron desde el punto de vista musical y personal.
Bueno, yo creo que un buen maestro es una persona que te marca para siempre, te deja una impronta, una huella imborrable. Aprecio mucho a mis profesores, algunos de ellos que ahora son colegas, y entonces es muy bonito poder compartir, digamos, los años de formación y ahorita compartir de otra manera. Es el caso, por ejemplo, del maestro Mario Gómez Viñez, que es toda una autoridad que queremos mucho y que viene aquí a la Universidad de AFID. Es el caso de Emilio Montoya, excelente profesor que tuve cuando estaba haciendo la licenciatura en música en Cali, en la Universidad del Valle, que ahorita vive aquí en Medellín y que es un maravilloso luthier de instrumentos de viento. Es el caso de mis profesores que tuve en Italia, en México, y en Bogotá el maestro Roberto Mantilla, el mejor clarinetista que ha habido en Colombia sin lugar a dudas. Entonces, bueno, creo que para todos ellos enorme gratitud, siempre el reconocimiento, y bueno, espero que ellos también se sientan satisfechos del trabajo que se ha hecho y se ha logrado.
Cuando se enfrenta a un instrumento, al aprendizaje, ¿cuál fue, digamos, la parte más difícil y el logro más significativo suyo en todo su proceso hasta hoy? Yo sé que el proceso no para y que usted seguramente siempre ha querido estar mejor, tocar mejor, pero hay momentos, algún momento especial por difícil o por un logro muy significativo suyo como músico.
Bueno, yo creo que, como bien dices, la música es un proceso. Es un proceso que más que medirse en logros, se mide, digamos, en cómo se va desarrollando ese crecimiento personal, artístico, musical, ir ahondando en el conocimiento de la música. Es un aprendizaje de toda la vida. Ha habido grandes satisfacciones, eso sí, que me ha dado el clarinete, como puede ser los conciertos que he tocado con las orquestas sinfónicas más importantes de Colombia, o los concursos que he ganado aquí en Colombia o en afuera de Colombia, o conciertos importantes como el de Tokio, Vancouver, Canadá, o en los Estados Unidos. Las grabaciones de los discos son maravillosas, también cosas que disfruto mucho. Pero yo creo que más allá, digamos, de estas actividades que pueden parecer un poquito rimbombantes, no solamente está eso, sino está el día a día. Está la satisfacción en enseñarle a una persona a que mueva un dedo de una cierta forma y entonces le suena mejor, que respire de esta forma, y entonces uno ve el brillo en los ojos de un muchacho de 16 años que pareciera que hubiera tenido una revelación, porque a lo mejor esa búsqueda que él tenía, traía desde hacía mucho tiempo, se le acaba de develar ese misterio, y entonces se siente contento, le brillan los ojos, y uno también, y uno goza con esas pequeñas cosas cotidianas, en ese impacto que uno puede tener con su trabajo, cuando uno toca un concierto y ve que una persona hasta llora en un concierto, o simplemente sale y está muy contenta y te felicita de corazón, y puede que no la vuelvas a ver nunca en la vida, pero es lo que le da sentido a lo que hacemos. Entonces, más que medir el proceso musical de crecimiento con los diplomas o con los concursos o con los conciertos en los lugares más importantes, yo creo que es un proceso de gozo permanente, de disfrute permanente, con cada vez que nos sentamos a dialogar musicalmente con otra persona, a compartir la música con un público, a compartir el conocimiento con un estudiante. Yo creo que todas esas pequeñas cosas sumadas hacen que esta profesión sea enormemente satisfactoria.
Maestro Javier, quiero darle las gracias por habernos acompañado en el día de hoy, no solo por su experiencia de vida como músico, sino también por toda la experiencia musical que hay a su alrededor, como docente, como músico, con sus grabaciones y la labor de difusión y de pedagogía que hace con la música.
Muchas gracias. Para mí es un honor, es un placer estar aquí compartiendo con todos, y bueno, si me invitan yo vuelvo.
Así es, con el maestro Javier Asdrúbal Vinasco, docente de la Universidad de AFIP, clarinetista huilense, pero que ahora está en Medellín, dice él, muy enamorado de nuestra ciudad. Y a nuestros oyentes los invitamos a que sigan en sintonía de UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. También a que envíen sus comentarios a almamusical@hotmail.com y que visiten nuestro blog almamusicalalaire.blogspot.com. Allí también pueden hacer sus comentarios y estar al tanto de los invitados o de las entrevistas o de los programas anteriores. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez.
Alma musical.
El sentir del músico.